Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Radio Sintonía, lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.
Muy buenos días, queridas y queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Lo Bello que es Vivir. Gracias por acompañarnos una semana más de donde quiera que estén, en casa, en el coche o en el trabajo, y disfrutando de la mañana majorera. Hoy tenemos en la mesa, buenos días a todos.
Buenos días, Ana.
Y estamos aquí en la mesa de los estudios de Radio Sintonía, Mario Gómez, psicólogo de familia.
Muy buenos días.
También tenemos la suerte de contar hoy con una invitada muy especial, María Salomé Sánchez Cabrera.
Buenos días.
Y nuestra coordinadora, Miriam Elvira.
Bueno, copresentadora.
Perdón,
Miriam Elvira, sí.
Y la servidora que soy yo, Ana Rodríguez.
Nada, le damos un saludito también a nuestro querido compañero Juanfra.
Y a Juanfra, pues, nuestro técnico. Buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Nada, como siempre empezamos recordándoles el teléfono de Radio Sintonía. Si quieren entrar en directo, pues tienen que llamar al 928-53-2400 y aquí estaremos para atenderles lo que nos quieran preguntar. Nada, empezamos hoy Lo Bello que Vivir abriendo nuestro espacio y recordándole uno de nuestros proyectos, que es Compartirnos, que es una rama de Edusamen Familia. Es una iniciativa, como ya saben, ya de otras veces, una iniciativa de Asomasamen, pensada para acompañar pues a todas esas familias que con una enorme resiliencia pues afrontan situaciones difíciles, que con un poquito de apoyo ya sabemos que pueden sentirse más fuertes y más acompañadas. Hoy dedicamos parte de este programa pues al principio pues a explicar en qué consiste este proyecto, cómo puede ayudar y dónde pueden acudir quienes necesiten orientación o simplemente un lugar donde sentirse escuchado. Para eso estamos aquí. Pues como siempre nuestro queridísimo compañero Mario, que es nuestro psicólogo de familia, nos contará cómo acceder a este recurso, que es un espacio para respirar, como ya hemos dicho, para aprender y para recordar que nadie tiene por qué caminar solo. Luego en nuestra siguiente sección, que es Entre Pensamientos, pues nos invita una nos visita una mujer excepcional, que la tenemos por aquí. La vida la ha hecho aprender a base de desafíos y gracias a su libro podemos asomarnos un pedacito más a su alma, un pedacito que estoy segura que nos hará vibrar. Nada, comenzamos, pero antes le ponemos un poquito de música a la mañana para alegrarnos algo y les dejamos con Carlos Vives, con Juan Luis Guerra también, que se llama la canción Buscando el Mar.
Solo con mi fe y con mi silencio remo en la ciénaga del tiempo. Busco pedazos de mi pasado y sin darme cuenta a él he regresado.
Juan Luis.
Sueño con tus besos en silencio y remo en la ciénaga del tiempo. Quiero quedarme siempre a tu lado, que nos abracemos como los almendros.
Salí a buscarla pero se escondió entre las nubes de un pasado incierto y se atrapara y desapareció sobre los restos de aquel barco viejo.
Buscando el mar y tu corazón no está en esa barca perdida en la soledad. Yo sigo buscando el mar y tu corazón no está como quisiera en la vida volverte a encontrar.
Buscando
silencio. Remo en la ciénaga del tiempo. Busco pedazos de mi pasado y sin darme cuenta a él he regresado.
Salí a buscarla pero se escondió entre las nubes de un pasado incierto. Quise atraparla y desapareció sobre los restos de aquel barco viejo.
Yo sigo buscando el mar y tu corazón.
De cayenas que se empieza a deslizar como el sol en cada tarde que llega al final. Siento que acabando solo vuelvo a comenzar.
Soñaba cambiar Makoto con algún invento. Su vieja barca se perdió en el tiempo y yo la busco por entre la inmensidad.
Yo sigo buscando el mar y tu corazón no está en esta barca perdida en la soledad.
Yo sigo buscando el mar y tu corazón.
Pues después de esta canción queremos recordar el proyecto de Asoma Samen, Educando en Familias, Compartirnos. Es un espacio pensado para acompañar a las familias de personas con trastorno de salud mental, porque las familias también sienten, también se cansan y también necesitan apoyo. Necesitan un lugar donde puedan ser escuchadas, comprendidas y acompañadas, sin juicio.
Bueno, y para eso está nuestro querido compañero aquí, Mario. Cada mes nos gusta volver a poner el foco en este proyecto que, que es tan necesario. Para quienes se incorporan hoy o necesitan refrescar la memoria, nos gustaría saber, Mario, un poco cómo resumirías qué es Compartirnos y por qué se ha convertido en un apoyo tan importante para tantas familias. Y así también nos escucha Salomé y así lo aprende también.
Bueno, primero que nada, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y a ver, yo describiría Compartirnos al final como un espacio que está brindado para brindar el apoyo psicológico y fomentar un poco ese aprendizaje colectivo, ¿no?, que le hace falta a algunas familias y que es muy necesario además, sobre todo en familias cuidadoras de personas con trastorno mental grave. Es una iniciativa que se une, o sea, que une el acompañamiento, por un lado, emocional, y por el otro une la psicoeducación, de manera que las personas cuidadoras no solo incorporan herramientas que pueden ser útiles en su día a día, sino que también encuentran un lugar donde se sienten escuchadas, comprendidas y acompañadas. Sobre todo acompañadas, es lo que más importante me parece de todo esto. Y en un proceso que normalmente dura muchos años y es muy tedioso. Este proyecto resulta especialmente necesario porque al final cuidar a una persona con trastorno mental grave suele conllevar una carga emocional muy grande y también genera incertidumbre, genera miedo, desgaste y en muchísimos casos carencia de información o de apoyos adecuados. Entonces las familias al final desempeñan un papel que es clave en la recuperación y en la estabilidad de las personas, pero a menudo no disponen de esos espacios propios, esas zonas donde poder relajarse, donde poder hablar, compartir un poquito y atender a su propio bienestar. Por ello, la propuesta centra su atención en quienes cuidan, ofreciendo sesiones grupales semanales, tanto en el norte como en el sur de la isla, que el formato grupal al final aporta además un valor diferencial, ¿no?, que es que favorece la creación de redes, disminuye el aislamiento y permite que las familias reconozcan que no están solas, que otras familias y otras personas viven situaciones similares y que pueden, pues, generar estrategias y formas de apoyarse mutuamente.
Pues sí, Mario, es verdad. Y entrando un poco más en lo que estás trabajando ahora mismo, ¿qué tipo de contenidos o herramientas estás desarrollando dentro del proyecto en esta etapa de año?
Pues dentro del proyecto intentamos promover principalmente un espacio de aprendizaje práctico adaptado a la realidad de las familias. Trabajamos psicoeducación sobre distintos trastornos mentales, por ejemplo abordando la evolución, las situaciones más habituales que pueden darse en el día a día, los tratamientos, los fármacos, incluido también los efectos secundarios, ¿no?, para entender un poquito qué supone tomar una medicación. Al mismo tiempo también incorporamos herramientas de gestión emocional, de autocuidado, que ayudan a las personas cuidadoras a manejar el estrés en su día a día, la sobrecarga y la ansiedad que está asociada a este cuidado. En las últimas sesiones, concretamente, hemos hecho técnicas de relajación, un poquito para que entre distintas situaciones sean capaces de bajar las pulsaciones. Esto lo hemos hecho pues a través de mindfulness, de respiración diafragmática, alguna práctica de relajación muscular, y pues damos pautas para que puedan aplicarlo en el día a día. Al final, en conjunto, integramos el conocimiento con las herramientas prácticas para que puedan comprender un poquito mejor la enfermedad y que tengan herramientas para gestionar su día a día.
Ah, súper interesante. Me parece muy interesante,
muy bonito.
Sí, además es una labor fundamental. Es que al final las familias son las que sustentan a las personas con trastorno de salud mental grave. Y mira, tenemos el privilegio de poder decir que tenemos este apoyo en nuestra asociación, y eso me hace sentir muy orgullosa. Y nada, a ver, Mario, pues sigue contándonos un poquito más allá. Ya que estamos empezando este nuevo ciclo, estos primeros meses del año, que sabes que a veces nos cuesta un poquito más arrancar, me gustaría saber cómo estás viviendo estos primeros meses y qué inquietudes o necesidades estás trayendo las familias con más frecuencia a tus encuentros.
Bueno, esta primera mitad de año realmente, a nivel profesional y a nivel personal, para mí está siendo especialmente valioso. Estoy pudiendo acompañar a distintas familias en etapas muy diversas de su proceso. Y si tuviese que destacar una necesidad común, sería la de contar con un espacio donde poder ser escuchada. Un momento, un lugar donde detenerse, donde poder contar, donde poder compartir y donde encontrar apoyo. Ya no solo en mí, que también, sino en el resto de familias que están en una situación parecida y que saben de lo que estás hablando, ¿no? Que quién mejor que ellas para poder entender la situación en la que estás. Y al final, yo creo que el valor, aparte de toda la información que les puedo dar yo, el valor reside en gran parte en esa sinergia que surge entre las familias, que pueden contarse, pueden apoyarse en el hombro de la de al lado y formar un grupo realmente, una horita o dos horitas semanales en las que olvidarse de todo, desconectar y un día pues te pongo la pizarra y hablamos de en qué consiste un trastorno y cómo funciona, y otro nos vamos a tomar un café a un bar, por ejemplo, para hacer algo diferente y desconectar un poquito. Entonces hay muchas inquietudes. Se suelen centrar en los cambios del día a día, en cómo afrontar situaciones. Pero bueno, decir cuál es la demanda en común entre todas es prácticamente imposible, porque al final, como en cada familia, hay mil problemas diferentes, mil situaciones y mil formas de gestionarlo. Entonces, buscamos entre todas encontrar un punto en común y trabajamos sobre eso.
Ah, pues mírame. Pues muchas gracias, Mario, por recordarnos de qué se trata nuestro proyecto. Y nada, animar a todas las familias a que acudan. La verdad es que yo pienso que es una labor, como hemos dicho antes, muy interesante, y que cada vez entendemos más que el papel de las familias, como habíamos dicho, y su presencia y su mirada y su acompañamiento marcan una diferencia enorme, ¿no es así?
Sí, al final a mí también me gustaría animar a las familias, tanto de la zona norte como de la zona sur, que prueben. Por lo menos,
claro, que probar. Por lo menos
el acudan, no ya lo tienes, pero sí. Probar, venir, quizás les gusta, quizás les ayuda, les sirve de algo. Y puede parecer no importante quizás contar las cosas, y hay mucha gente que dice yo me lo puedo gestionar por mi cuenta, lo puedo llevar solo. Poder puedes, pero es más fácil cuando te abres, cuando lo compartes y cuando encuentras un apoyo común.
Y además que muchas veces el miedo es sentirse juzgado. Y que sepan que aquí van a encontrar a otras personas en la misma dinámica. Entonces, al final no se van a sentir juzgados, sino arropados. Así sí, que es una recomendación, vamos, que acudan y que conozcan a nuestro compañero, que además que es un maravilloso profesional.
Muchas gracias.
Y exactamente, es una labor silenciosa, constante y a veces es muy dura, pero también profundamente valiosa. Y proyectos como este ayudan a las familias que se sientan menos solas y más sostenidas, ¿no?
Sí, exactamente.
Al final eso de lo que se trata, de no caminar solo, sino tener un grupito alrededor, por lo menos que nos pueda ir ayudando.
Pues nada, pues Ahora ya después de dar esta pequeña introducción de nuestro proyecto, pues nada, vamos a darle un poquito más de música con una canción muy bonita, de esas que te colocan y te acompañan y que te hacen respirar un poquito más hondo. Esta canción es de Manuel Carrasco y Tengo Poder.
¿Quieres dar clase pero te falta el
lucha de gigante en mi canción? Tuve que rendirme para ser más libre. Qué difícil es decir que no. Y a ti que me cerraste la puerta, fuiste tú quien me diste más fuerza. Tú no me limitas, tú no sabes quién soy yo. Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme, quien quiera pararme no podrá. Quien quiera pararme, quien quiera pararme no podrá. Tengo el poder ahora porque ahora mismo miro por mí. Para ser más fuerte nunca te lo robaría a ti. Y aunque el poder yo tenga contra tus cosas yo nunca iría. Yo ya no pierdo el tiempo, cambio las penas por alegría. Y ahora que ves de lejos mi bandera, vas a acabar pagando la cuenta. A mí no me obligas, tú no sabes quién soy yo. Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme no podrá, quien quiera pararme no podrá. Sé que todo lo que debes saber lo tengo dentro de mi ser. Solo es que por momentos se me olvida que todo lo que de saber lo tengo dentro de mi ser. Solo es que por momentos se me olvida. Llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme no podrá. Quien quiera pararme no podrá. Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme no podrá. Quien quiera pararme no podrá.
Pues hoy nos acompaña una mujer cuya vida es en sí misma un testimonio de fortaleza y de amor. Nacida en un pequeño rincón de nuestra isla, criada entre el esfuerzo del campo y los valores que solo una familia unida puede sembrar, ha sido pionera en la vida pública y cultural de Fuerteventura, dejando huella allí donde la historia necesitaba una voz valiente. Reconocida como Mujer Canaria en 2015, su trayectoria está marcada por la emigración, el trabajo incansable, la resiliencia y esa capacidad luminosa de encontrar claridad, incluso en los momentos más oscuros. Pero más allá de los reconocimientos, hay algo que la define todavía más: su papel como esposa, madre, hija, abuela, hermana. Porque en cada paso, en cada reto y en cada logro, la familia ha sido su raíz, su impulso y su refugio.
Efectivamente, hoy tenemos el privilegio de estar aquí con Salomé, sí. Presentándonos su libro, que ya lleva unos meses, pues... siendo vendido. No es solo un relato, lo que nos quiere ella transmitir es un abrazo, es un viaje íntimo que acompaña, que sostiene y que nos recuerda que detrás de cada vida hay una historia que merece ser contada, y hoy la recibimos. Pues ha sabido transformar la experiencia en sabiduría y la adversidad en luz. Una invitada que nos recuerda que la familia en todas sus formas es el lugar donde aprendemos a resistir, a sanar y a volver a empezar. Bienvenida Salomé nuevamente a este espacio donde las palabras se escuchan con el corazón. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes. Me alegro de estar con los tres hoy. Es un placer para mí. Y la palabra esta, lo bello que es vivir, estaba pensando, y es lo más importante. Qué bonita es la vida y qué bello es vivir. Muy bonita, muy bonito esto del programa.
Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Sí, la verdad que el nombre del programa transmite mucho, ¿no? Un poco una forma de, una filosofía de vida, ¿no? Que
sí, sí.
Tuve antes la oportunidad de estar hablando contigo un ratito y tengo que decirte que de alguna forma lo transmites, esas ganas de vivir, esa energía, esos mil proyectos que tienes abiertos. Entonces hoy, después de haber leído tu libro, evidentemente, que a mí me gustó mucho personalmente, me gustaría hacerte una serie de preguntas. Voy a estrenarme yo por aquí. Y ya que tenemos por aquí, pues vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quisiera plantear es, ¿cuál fue el primer momento en el que sentiste que tu vida tenía una historia que merecía ser contada? Y sobre todo, lo que más importante me parece, ¿en qué momento decides dar ese paso y por qué?
En el momento que decido esto y dar ese paso y por qué, pues yo en mis propias carnes viví un problema de salud mental, y en esa fase escribí muchísimo, pero mucho, escribí mucho, 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 de años atrás, y digo, ¿por qué no escribir mi historia? Merece ser contada por todo lo que pasé desde pequeña, junto a mi familia, yo sola, porque yo era una persona, según tú me ves, soy hiperactiva, pero me costaba, ahora ya no, me costaba exteriorizar y explicar las cosas a alguien que me pudiese ayudar. Y decidí, pues, empezar a escribir. Mi diario se me fue haciendo grande, grande. Digo, pues, si yo salgo de esta y me recupero, porque vi en mí, en mi salud, que era un problema serio, un día voy a escribir mi historia. La voy a escribir con toda la ilusión del mundo, pero para ayudar por la salud mental. Y además, como ya viví el problema del cáncer en casa, más adelante fui pensando, ¿y por qué no mitad y mitad, al 50%? Porque las dos asociaciones se lo merecen. Pero sí voy a decir una cosa, después de empezar a escribir mi historia, es muy duro decirlo, pero es bueno entenderlo. Para mí, el principal problema que hay ahora mismo en el mundo es la salud mental. ¿El por qué? Porque si tú no llegas a poder gestionar tu problema del cerebro y de tu cabeza, no puedes gestionar si tienes una enfermedad, si te puedes curar de esto, de lo otro. Para mí es lo primero, aunque ahora mismo lo del cáncer está como un problema muy grave, pero el cáncer, saben que el 80% más nos curamos, ¿sabes? Pero si pierdes la cabeza, no tienes solución para ayudarte a curar si tienes un cáncer. Pues por eso decidí escribir mi historia, y hoy estoy orgullosa de ello y me siento la mujer más feliz del mundo por poder ayudar a los demás. Hoy me siento feliz y de estar aquí con ustedes más.
Claro, trataste de escribir todo eso que tú ya tenías recopilado, pues eso, para ayudar, para ser un ejemplo de vida, y me contabas antes de no tener miedo, ¿no?
De quitarme los miedos, de contar
las cosas. Me gustó mucho eso, me quedo contigo de eso, de quitarse los miedos, de abrirse a los demás.
Sí, y sobre todo que hablábamos tanto de la familia, que el psicólogo familiar, también me costó mucho gestionar lo de la familia, el por qué. Por querer ayudar a tanta gente que abandone un poco mi familia, ¿sabes? Y hoy, pues claro, estoy feliz y muy feliz de ayudar a los demás, pero a la vez sigo teniendo esa espina, es que lo digo en todos lados que hablo, lo digo, y si tú llevas la familia, hay que explicarle, hay que ayudarse dentro de la familia, y el espacio que te sobre de la familia, ayudar a todo el que quiera. Pero yo se lo digo a mis hijos, hoy me arrepiento toda la vida, porque hasta que muera me arrepiento, pero el consejo que le doy a mis hijos, a ustedes, a todos, si son padres y madres, que primero tus hijos, tu familia, y además sobre mí, mi puntal, que es mi esposo, mi marido, y también por ayudar a otro entorno, no supe compartir lo importante que él era en mi vida, y es mi pilar, filo le decimos, pero es mi pilar. Entonces es eso, que son muchas cosas, pero después empecé a gestionar y ayudaba a las personas fuera, pero me empecé a volcar ya en mis hijos más. Ya cuando me fui dando cuenta, pero me di cuenta tarde, pero más vale tarde que nunca. Y ya pues empecé más a gestionar el ayuda a mis hijos, a mi marido y a mis nietos. Ya me gestiono mejor.
Nos encanta escucharte, cómo tienes los sentimientos a flor de piel. La verdad que nos emociona de verdad. Uh-huh. De cómo eres capaz de transmitir las cosas. La verdad que gracias por...
Pero antes le prometí al psicólogo que cuando me jubile, le prometí que si el poquito que me sobre de la jubilación, voy a venir a ayudarle con la familia. Pero agradecido. Primero, como te dije, mi familia. Pero el espacio poquito que me quede, para mí voy a compartirlo contigo por la buena labor que estás haciendo.
Se agradece muchísimo, la verdad. Y yo voy a aprovecharlo todo lo que pueda.
Serías un ejemplo para las familias que están allí, pues mira, poder contar tu historia. Sí. Y bueno, seguimos un poco para que nos enseñe un poco ella cómo ha ido haciendo las cositas, ¿no, Ana?
Sí, Salomé, pues nos gustaría saber cómo se produce esa recopilación de tu vida. Te imaginamos intentando organizarla por capítulo y nos resulta un poco difícil de entenderlo porque no lo entiendo.
Son muchas. Pues no, yo no tenía diarios con candados, pero tenía mis libretas viejas, mi carpetita, y a mí me encantaba escribir de siempre. Y los momentos y mis rincones para ir escribiendo lo que iba sucediendo, pues son los fines de semana en la solapa. La solapa es pues un trozo de terreno que me dejaron mis padres, que allí tengo mi casa, y el mar, me encanta el mar. Y el refugio de escritura es, o pienso lo que tengo que escribir de la semana, lo pensaba, o si iba a pescar, o si iba a la playa un rato, o si estaba por la finca, pues viendo esa puesta de sol, eso me inspiraba a escribir, ¿sabes? Es que para recopilar toda mi historia, me gustaría que supieras todas las libretitas y todos los tollitos que yo tengo escrito. Uy. Pero no lo he escrito en un año, por supuesto, es una obra, mi libro... Es pequeño, si no los hubiera cansado, si escribo todo lo que... La mochila descargué.
Seguro
la mitad.
Que no.
La mitad descargué, todavía me queda otra mitad. Pero eso, está reducido, mi libro está reducido, pero es toda mi historia. Y es real, es lo que ha pasado desde pequeña, a pasito, hasta ahora. Pero tengo momentos felices. ¿Y sabes qué les digo, chiquillos? Que los momentos de felicidad, igual, en vez del 30% que dije, a lo mejor se duplica. ¿Por qué? Porque ha sido muy feliz. Los momentos que he disfrutado de felicidad, las he vivido a tope. Y entonces también me recompensa. Pero sí es verdad que en el libro lo dice, sol y sombra. Rima diferente, tenía que haber puesto sombra y sol, pero como no rimaba, puse sol y sombra. Pero sí, desde mi infancia, sí tengo más sombra. Ahí está reflejado, sí tengo más sombra. Pero también soy feliz, a mi manera. Soy feliz.
Lo que queríamos saber también es cuando sucedió que decidiste, ¿no?, a decir, bueno, esto lo voy a contar porque me parece interesante para ayudar a los demás y todo lo que nos había dicho. Cuando tocó ese momento de transcribir todos esos cuadernitos y esos libros que nos estabas diciendo, ¿cuál fue así? ¿Tuviste que revivir muchas cosas? ¿Te dolió revivir cosas dolorosas?
Sí, hubieron momentos, pero el momento, uno de los más duros, fue mis propias carnes. Revivir. Y revivir es porque yo, la primera depresión que tuve fue cuando perdí a mi hija. Y a raíz de ahí fui arrastrando, escribí muchísimo, escribí, digo, no sé. Fue para mí, aunque mucha gente piense, viví 8 horas, vale, viví 8 horas. Pero arrastrar eso, yo soy muy muy de mi sangre, muy de lo mío, de siempre, de pequeñita. Pues nada, pues me tocó otro palo, casi pierdo la segunda también. Me seguían dando palos tras palos y yo quería salir sola, de las depresiones mías sola. No contaba que estaba mal, no le decía a mi madre, no le decía a mi marido. Y el hecho hoy que tengo el psicólogo enfrente, le pido a la familia que no sufran lo que sufrí yo, que en el libro les digo que se abran un poco más, que esto, este libro mío es de autoayuda, porque ayuda a muchas familias. Tenemos que expresar, contar, para no sufrir tanto la persona, y tu mente sufre muchísimo. Entonces, el consejo que yo doy aquí a toda la familia que están escuchando es que cuando tú tienes un problema, no tomen tanta medicación, que igual no necesitamos el psiquiatra con tanta medicación, sino ayuda psicológica, ayuda del padre, de la madre, del hijo, del marido. Eso es lo más importante para mí, lo más importante. De que pidamos ayuda cuando estemos mal. Yo lo sufrí en mis propias carnes, sufrí muchísimo y no era capaz. Había, cuando eso estaba en Santa Brígida, pues manicomio, antes se llamaba manicomio, uh-huh. y fui capaz de mantener callada la voz todo ese tiempo de sufrimiento por miedo a no ver a mis hijos.
Y te pesa bastante eso, por lo que veo.
Es muy duro y yo no quiero que ninguna persona, sino que cuente las cosas. Y si no se las quieren contar al padre o a la madre, que pidan ayuda psicológica, que hoy antes no había, sino ibas al psiquiatra y te mandaban muy... Había muy poco. Cuando yo enfermé había muy poco psicólogo, solamente estaba Dulce María aquí en el hospital. Y me atiborraron tanto a pastillas, no sé Dulce María si me está escuchando, pero tomaba 17 pastillas diarias. Y eso me llevó pues a ser un zombie en la vida.
Pues seguro que sí nos está escuchando, porque ella es fan de este programa, según me dijo el otro día que la vi. Saludos.
Pues un abrazo de mi parte, Dulce María. La quiero muchísimo.
Pero claro, todo ha evolucionado y...
Sí hoy es diferente.
Ella ya está jubilada también.
Y muchas veces lo más complicado de los problemas, lo más difícil al final, es ponerles voz y hablar y abrirte también.
Es su experiencia, lo que ella ha vivido, y entonces pues ella lo cuenta como lo ha vivido.
Pero cuando tú tienes un problema, muchas veces el contárselo al de al lado, al de enfrente, pensar en voy a cargarle con mis cosas también, a ver que ella tendrá tantos problemas. El poner en palabras mis sentimientos es una labor muy complicada.
Yo no contaba algo que me pasaba nunca. No contaba pues por eso, porque quería cargar yo con toda la carga siempre.
A mí me llama la atención un poco, voy a enlazarlo con la siguiente pregunta que te quería hacer, es que, claro, no contabas las cosas en voz alta, pero sí que los escribías.
En silencio escribía.
Era una forma de poner en palabras, a través de la escritura, mis emociones, mis vivencias, y es una forma de procesar la información también. El cerebro ayuda a asimilar las cosas. Entonces me gustaría preguntarte si hubo algún capítulo que te costó escribir un poquito más, y que si una vez escrito notases que te diese paz, que eso te ayudase a asimilar lo que había ocurrido de una forma más fácil.
Pues sí, volcándome, mira, me volcaba en darme paz a mí misma, ayudándole a los demás. La palabra mía es ayudar. Entonces, uno de los capítulos que tengo aquí, es para mí fue grande, y era Doña Inés y su familia.
Después hablaremos de Inés.
El alcalde, mira, cuando vayas para el puerto, empecé a traerle prensa, pasaba todas las semanas a visitarlo, y esa señora que vivió casi un siglo, me dio una lección de vida que me hubiera gustado escribir en el libro este aquí, a puño y letra, de las páginas que ella me contaba, pues 50 páginas más. Fíjate la lección que me dio de vida. Y lo más eso que yo le daba consejos ahí, decía, Dios sí existe. Y ella me decía, no, Dios está dormido, no ha despertado. Entonces, cuando ya perdió los dos hijos, que pasaba, yo seguía pasando a visitar, dice, Dios me escuchó, y digo que la escuchó, porque dice, porque yo pedí que mis hijos se fueran antes y se fueron, los dos. Pero esa señora, a mí, que no tengo sino poco espacio escrito de ella, podía haber escrito, pero como ella, muchas personas más, que a lo mejor pues por H o por B no los nombro porque son cosas, pero ella quería que expresara en mi libro lo de ella, su poema y su poesía. Entonces, como ella me lo pidió, por eso está, pero tantas personas que me están escuchando hoy, que me escuchan, saben que también les he ayudado. Muchas personas saben, muchas familias, hasta dónde ha llegado Salomé. a lo que me pidan, todo lo que esté al alcance de mi mano. He dicho en muchos programas de radio que he dicho tres veces no. Tres veces no puedo. Y para yo decir no, tú no sabes el sufrimiento y las noches de sueño que paso. Porque no sé decir que no. Y eso es... ¿Ustedes qué piensan de eso? Hay que aprender a decir que no, ¿no?
Hombre, claro.
Totalmente.
Muy importante. Pero todavía no lo he gestionado. No lo he gestionado.
Bueno, pues... Pues la verdad que... Es que hay muchas emociones aquí. La verdad que has nombrado a Inés, que luego queremos hablar un poquito más de ella, porque hay una esencia ahí de vida que queríamos luego puntualizar. Y nada, y ahora... vamos dando saltos en tu historia y como la vida misma, ¿no? Y que alguno que si quiere ahondar más, pues nada, que le invitamos a que lee tu libro. Y ahora queríamos un poquito transportarnos a tus raíces, ¿no? Porque han marcado de una manera importantísima lo que es tu vida rural, la inmigración de tus padres, el trabajo desde muy joven que ha hecho que te hayas convertido en la mujer que eres hoy en día, ¿no? Que eres una mujer que se ha hecho a sí misma. Me gustaría que nos dijeras aquí qué aprendiste de todo eso. Ha marcado la forma en la que eres hoy, ¿no?
Hombre, me han marcado desde pequeña, desde que me quitaron del colegio por ayudar a mis padres. Desde ahí aprendí a vivir, pero gracias a los valores de mi padre y de mi madre, de mis abuelos, ¿sabes? Que te dan en la vida muchos valores, mucho, y te van haciendo cada día un poquito. Maduré muy pronto. Yo no tuve niñez ni juventud, maduré muy pronto. Pero el valor y la fuerza y la fortaleza que ha sacado María Salomé es desde su familia, los valores que te dan. Tu familia misma, el apoyo de tus padres y de los que tienes alrededor, te ayudan a esa fortaleza a seguir, porque no fue fácil mi vida, que ahí la escribo. Fue muy difícil porque yo quería ser pues maestra y no pude ser. Pero mira, monté la librería. ¿Sabes? Que de alguna manera vas recopilando, y qué puedo hacer en la vida. Pues no sé cómo llegar a explicártelo, pero la vida es la que te va haciendo día a día sacar la fortaleza y de yo seguir para llegar hasta aquí. Pero no es fácil, no es fácil llegar hasta aquí. Tiene que ser gestionando trabajo y más trabajo. Noches de dormir 4 horas, ¿sabes? Sí, sí. Y a mí no me han regalado nada, ¿sabes? Lo he luchado y lo he trabajado yo sola. Y te vas haciendo, no sé, te crías un caparazón. Yo puedo. Igual puedes llegar a una situación que ya no puedo más, pero nunca sé decir no puedo más.
Claro, eso es lo que te ha marcado, esa vida rural que has tenido, pues esa capacidad de resiliencia, ¿no? Que tienen esas personas.
Salir de cero y progresar.
Que son esas personas que no están acostumbradas a pedir ayuda ni nada, pues tú estás reflejada en eso.
Y muchas veces para poder entender algo hay que vivirlo, claro. ¿Qué parte de tu historia crees que solo puede comprenderse desde la mirada de una mujer de tu generación? Yo sí te comprendo.
¿Y tú? Pues sí, así mismo. Pues hablamos de cosas duras o cosas bonitas, como te lo explico, lo bonito.
Nos acordamos más de lo duro.
Bueno, pues te digo lo duro, voy a decirte una cosa bonita. Me enamoré de 13 años, chiquilla, de 13.
Fue pronto la cosa.
Me casé de 16, fui madre de 17. Y eso fue una historia muy bonita, pero ya a partir de los 18 empezó lo duro.
Sí. A ti se te empeñó el señor Filo y ahí que fuiste.
El señor Filo y ahí con Filo. Lo bonito que puedo contar es que la historia fue muy bonita, una historia de amor muy bonita, y con él estoy, 53 años llevo con él. Pero después empezó, yo pensaba que iba a ir pues para la gloria, que iba a ser, si me voy de mi casa, que no trabajo más, pues voy a disfrutar de la vida. Y no fue así. Empecé a trabajar otra vez en la agricultura, empecé a tener los hijos, cada día era más duro llegar a final de mes. Compartíamos un botellín de cerveza entre los dos porque no teníamos para pagar
uno para cada botellín. Uno.
¿Sabes? Las enfermedades que llegaban. y los problemas de salud mental, sigo diciendo esa misma palabra, porque es lo más que me ha afectado a mí en la vida.
¿Oye?
Lo más que me ha afectado en la vida, lo más duro, bueno, que algunos de ustedes lo saben,
desde luego,
en sus propias carnes, lo más duro para mí, sigo diciendo, es de cerca, yo y mi familia, lo duro que ha sido vivir lo de salud mental y saber salir de ello, ¿sabe? Es duro, pero he sabido salir de ello.
Al final la cabecita siempre nos acompaña y hay que aprender también a convivir con ella y saber un poco cómo gestionarla. La siguiente pregunta que te quiero hacer es un poco relativa justo a lo que nos estabas contando de tu familia y son sobre los valores y sobre los recuerdos que tienes asociados a ellos. Me gustaría que recordases, que nos dijeses algún valor que hayas heredado, por ejemplo, de tu padre, de tu madre, de alguien que haya sido importante para ti, que sientes que a día de hoy es intrínseco a ti, te marca en tu forma de actuar, y que si tienes algún recuerdo, algún gesto, algún olor, alguna frase, algo que te recuerde al hogar.
Pues, a ver, de mis padres tengo los valores, como decía antes, los valores, los recuerdos que tengo de mis padres siempre es como familiar, vivido familiar, que esos valores se llevan siempre, es poder compartir, es sentarnos todos a la mesa juntos. La sonrisa de mi madre, Cirila siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. Nunca estaba triste. Aunque tuviera la palabra de ella, ¿cómo está Cirila? Mejor echarlo a perder. Uh-huh. Estuviera por los suelos, da igual, ella siempre estaba bien. Y eso me transmitió mi madre, mi padre también, pero mi padre era un poquito más seco. Pero mi madre nunca le faltaba, la boca de mi madre era de oreja a oreja. Aunque tuviera, mañana será mejor y mañana será otro día. Pero esos valores, si te los inculcan desde la niñez, yo creo que saqué el nervio de mi padre, pero el valor y la fortaleza de mi madre, de Cirila. Desde aquí te lo dedico, madre, estas palabras. Porque mi madre fue una persona de ayudar al vecino, a su hijo, a su marido, a todo el mundo. Y yo creo que eso lo saqué de ella, de mi madre, esos valores. Sí. No, es que no.
Sí, vemos que. Pero que al final nos
me
encanta.
Me emociona un poco porque son tantas cosas que no. Quiero que lean el libro.
Claro que lo leeremos.
No, yo creo que después de todo lo que nos estás queriendo transmitir hoy, no, la gente va a estar.
Dando el gusanillo de leerlo.
Sí, claro, porque hay muchas cosas que quieres contar, de decirnos, y la verdad que te lo agradecemos. Que te lo agradecemos. Nada, toma un poquito de agua, respira y ahora continuamos, nada, sabiendo un poquito más de ti. Y como estabas hablando de tu madre, sabemos también que has sido una mujer que te has encargado de tu familia, la importancia que tienes de cuidar a las personas mayores. Retomando un poco a Inés, esa señora pues sacrificada, que hay una poesía muy, muy, muy bonita en el libro, en la que nos ayuda a pensar un poco de cómo se trata a la persona mayor hoy en día, si cuando uno ya llega a según qué edad es como que empieza a estorbar. Y me gustaría que acudieran al libro y leyeran esa poesía. Y me gustaría saber ahora, deteniéndote a ti, ¿qué opinas de eso? De que ya no cuidemos a los mayores como antes, de que ellos se sientan desplazados, como que sobran en las familias cuando ya empiezan a dar pues sus achaques de la edad. ¿Te parece justo que se les dé de lado?
No, nunca. Mira, yo en las visitas a Doña Inés, ahí a Casilla, me tropezaba con familia que iban todas las semanas a verlos, ¿no? A Casilla, a verlos. Ella no tenía mucha familia, Doña Inés. Íbamos los vecinos de Toto, de Pájara, y algunos sobrinos que tenía. Ella tenía poca familia allí. Y me decía una señora, llevo 2 meses sin ver a mi hijo. Aquí en Fuerteventura. Imagínate. ¿Y cómo es posible que pase eso? Es que a las personas mayores te tenemos que dar tanto cariño. Mis padres, nosotros somos 8 hermanos. Mis padres nunca vinieron a la residencia. Todos teníamos que trabajar. Conseguimos una señora para estar en casa, que eso es lo que yo creo que si nos lo proponemos todos lo tenemos, toda la familia, y los hijos de visita y a darles cariño todos los días, si nos tenemos que quedar una noche, una tarde entera con el padre, con la madre. Pienso que a las personas mayores, sí, yo como ayuda social que me gusta ayudar a las personas mayores, creo que es una cosa muy importante que tenemos que canalizar, pero muy importante. La ayuda a la sociedad, a nunca dejarlo en una residencia, vale, te dejamos allí, te cuidan, pero es que como el cariño de un hijo, no.
Exacto. Exacto.
Y la familia. Es que,
hay que replantearse,
esas cosas me dan. Mi padre siempre tenía miedo que lo pusiéramos en un sitio. Así, mi madre, la pobre, era más tranquila, pero mi padre siempre tenía miedo a que él quería estar en su casa. Y tuvimos la suerte que encontramos una señora y los hijos siempre estaban. Pero sí miro alrededor de donde vivimos, que hay muchas familias que tienen que trabajar. Y los hijos los ponen en la residencia. Entiendo también las situaciones familiares. Pero que nunca les falte, por lo menos el amor. Fin de semana, el amor. Sí. El amor de un hijo hacia un padre, ¿sabes? O hacia una madre, que no se sientan, no sé cómo explicar, que no se sientan solos.
Sí. Después de haber luchado toda una vida, es muy triste que después acabes en...
Sí, y después solo. De todas las visitas que le hacía doña Inés a Casilla, que fue una de las señoras que estuvo ahí muchos años con sus hijos, era, mira si esa madre con casi 90 años tenía valor, con 90 años ya, que me decía estas palabras, dice: yo le doy vuelta a mis hijos en la cama antes que venga el enfermero. Y digo, ¿por qué? No haga esa fuerza, la espalda la tiene mal. Y me dijo, dobló una sábana y me dijo cómo lo hacía, tiro así de la sábana, le doy vuelta y lo puedo hacer yo sola, pero no le hacen daño. Y era el amor que tenía ella por sus hijos. Pues así deben de tener los hijos por sus padres. Cuando están en una cama con llaguitas y eso, que le demos un abrazo, un te quiero, y ayudarle a curar la herida que tenga. Es que nosotros todavía no somos mayores, bueno, yo soy más mayor que ustedes, pero llegar a mayor y no tener el cariño de tus hijos o de tus nietos, yo pienso que es lo peor que puede llegar a la vejez. Desde aquí pido que, por favor, que tener un poquito de conciencia así a nuestros padres y a nuestra familia.
Pues después de esto que nos acabas de contar, que me ha puesto bello de punta, vamos a escuchar un poquito de música, que siempre se agradece para poder parar y asentar toda esta información que estamos recibiendo. Carlos Vive, Cuando nos volvamos a encontrar.
Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera, y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer, cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada, no habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida, no habrá un instante que no adore tu vida, no habrá una tarde que no te pase a buscar. Cuando son mi religión, las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo este. Y traerá tu amor la primavera, y una vida nueva. Llanto regado sobre tu almohada.
Bueno, y seguimos por aquí. Ahora vamos a detenernos un poquito en un aspecto que convierte Sol y Sombras en algo más que para nosotros un libro, la verdad. Porque cuando hay una historia que nace desde la verdad, como hemos hablado, la memoria y la generosidad, en este caso lo que queremos recalcar en estos momentos, María Salomé Sánchez Cabrera, ahora vamos a tomar aquí posición ahí de notoriedad, ha tomado una decisión pues muy solidaria. Los beneficios de este libro queremos que supiesen que serán destinados íntegramente a dos asociaciones, fundamentalmente para la vida de muchas personas aquí en Fuerteventura. Una de ellas somos nosotros, Asomasamen, Asociación Majorera por la Salud Mental, que trabaja cada día para acompañar, apoyar y dignificar a las personas con trastorno de salud mental grave y a su familia, y a la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura, que sostiene a pacientes y allegados en uno de los procesos más duros de la vida, ofreciendo apoyo, recursos y humanidad. Cada ejemplar vendido se convierte así en un acto de ayuda real. Además, queremos decir una cosita que ella comentaba antes, que las librerías donde se encuentran tampoco...
Sí, desde aquí hay que darle las gracias a todas las librerías, porque todas las están sin ánimo a lucro, ¿sabes? Para ayudar a la asociación también, nadie está cobrando un céntimo.
Pues nos alegramos muchísimo de saberlo, también gracias, desde aquí sí. Pues se le manda un saludo y el reconocimiento, corazón, sí. Y nada, queríamos saber de tu propia voz, qué aspecto de nuestras labores es la que ha hecho que tú decidieras tomar esta decisión, que todos los beneficios de tu libro sean donados.
Hombre, de la labor de ustedes, es que la labor de ustedes...
¿Por qué? ¿Por qué has elegido a Asomasamen y a la Asociación del Cáncer?
Porque para mí son, hoy por hoy, aunque hay muchas asociaciones que necesitan, las dos asociaciones que más lo necesitan. La labor de Asomasamen, pues dan tanta ayuda psicológica que está él ahí, es que no lo sé explicar ahora mismo con palabras. Si necesitan que está él como psicólogo con todos los problemas que hay en salud mental a través de los colegios, que Asomasamen pudiera contratar más psicólogos para ayudar a los niños a través del colegio, desde los colegios, que ahí empieza el problema de salud mental en muchos niños.
Bueno, nosotros tenemos el privilegio también de tener uno de nuestros programas que es de prevención, nuestras labores de prevención.
Pero por eso te estoy diciendo
que vamos por los colegios.
Que por qué decido, porque yo sé que ustedes detrás, lo sé a través de la presidenta y de muchos de ustedes, la labor que están haciendo, y necesitan mucho más dinero para seguir haciendo la labor que hacen. ¿Por qué decido? Porque es que es una la necesidad es tan grande que por mucho dinero que yo dé, necesitamos más dinero, ¿sí? Para poder ayudar psicológicamente. Lo necesita mucha, mucha gente en Fuerteventura y en Canarias y en España, pero aquí que estamos cerca lo decimos, porque yo desde cerca, el entorno, hay mucha gente que necesita de ustedes. Y por eso decido pues centralizar este dinero, que cuando termine de vender los otros 500 serían una parte muy importante, 10.000 euros para cada asociación. Son 10.000 euros. Y eso da para pagarle como a ti, a los psicólogos que estén prestando ayuda. Esto familiar que tú haces, reunir familias, ver de qué forma pueden llegar, eso cuesta trabajo, esfuerzo, pero también hace falta el dinero. Porque mucha gente dice, no, hombre, si tú, por amor al arte, tú tienes que vivir, tú tienes una familia y tienes que mantenerla, no puedes regalar tu trabajo. Entonces necesitamos dinero para poder pagar a toda la gente, porque simplemente con lo que tú colaboras, que es tu cabecita, dar ayuda a los demás, aunque cobres un sueldo, tú eres grande aquí, en la asociación, muy grande. Entonces yo pienso eso, que el dinero hace falta, porque muchas veces dicen, no, el dinero no, sí, necesitamos dinero para hacer, para preparar programas
para
de
todo,
ayuda,
a ver, para todo.
Y entonces por eso decidí yo, porque para mí la primera es salud mental, y después la decidí porque se vivió desde cerca en mi familia el cáncer. Hay muchos, están las enfermedades raras, tú sabes, todas las asociaciones que hoy en día,
hombre,
necesitan,
si pudiéramos
dinero,
ayudarlo a todas, pero eso, queríamos saber si tenía alguna vinculación
más emocional es a nivel familiar, porque está vivido en mis propias carnes las dos cosas, claro. El sufrimiento está en mis propias carnes, y yo decidí que son dos asociaciones que necesitan. La Asociación del Cáncer es para la investigación, simplemente investigar, y que por favor que se atienda más rápido a la gente, no sé, ayuda psicológica en el centro, también es una parte muy importante del cáncer. Pero yo sigo diciendo que el problema más grave a nivel mundial ahora mismo, no sé por qué se ha agravado tanto después de la pandemia, digo yo, hay tantos casos día a día que sus cabezas no funcionan. Y como no funcionan, tenemos que tener ayuda psicológica para ayudar a todas esas personas. Y necesitamos el dinero para eso. Y si pudiera, bueno, mi orgullo sería poder vender 3.000 libros.
Ojalá. Y nosotros agradecemos.
Es el orgullo mío. De hecho, yo creo que de las que me quedan, los venda todos el fin de semana.
Probablemente sí.
Y Salomé, pues antes de despedirnos, queremos detenernos un momento para expresar un agradecimiento que nace desde lo profundo de esta casa, de Asomazamen, porque gestos como el tuyo no solo nos emocionan, también sostienen, impulsan y hacen posible que sigamos acompañando a familias que lo necesitan. Hoy queremos darte las gracias, unas gracias enormes, en el nombre de la Junta Directiva, del equipo profesional que forma esta asociación y, por supuesto, de todas las personas a las que decidimos nuestro trabajo, gracias a tu generosidad, por tu cercanía y especialmente por decir... ¿Perdón?
No. Gracias por su generosidad, claro. Por su cercanía y por decidir donar los beneficios.
Los beneficios a la Asociación Majorera de Salud Mental, Asomazamen.
Yo no me puedo ir de aquí sin hacerte una última pregunta, que es que como te veo que eres un nervio, un espíritu incansable, me gustaría saber si tienes algún otro proyecto, alguna nueva idea que quieres llevar a cabo próximamente, si nos puedes contar o si es algo...
Sí. Pues sí, el nuevo proyecto es escribir un segundo libro.
Mira.
Seguiré escribiendo, pero el segundo que quiero escribir es de poema y poesía. Porque lo escribo desde niña, tengo muchos poemas y poesías de mis abuelos y me haría ilusión pues no morirme sin escribirlo. Y si vivo los 100 años como abuelo, puedo escribir 3 más. Pero mira, me iba a olvidar, le quiero dar las gracias de aquí a Ana, que no está presente aquí, la presidenta hoy de Asomazamen, porque ella en su día, hace 38 años, con mi problema mental, fíjate tú qué casualidad, cuando yo estaba muy mal, Ana me ayudó mucho. Ustedes no lo saben, pero Ana fue un puntal para mí. Desde aquí, Ana, te quiero dar las gracias. Mira, superé todo eso, esos baches y 40 más que me lleguen. Así que muchas gracias, Ana.
Y nada, recordarles que la firma de los libros será este fin de semana. Coméntanos, por favor, Salomé, dónde vas a encontrarte.
Sí, las gracias se las doy primero a Asociación La Gavia, que cuando la presentación mía del libro, ese día en la iglesia me dijeron, vamos a hacer la feria del saldo en Gran Tarajal y te vamos a buscar un stand para que estés allí, para que vendas el libro para las donaciones que estás haciendo, que son para nosotros muy importantes, a su presidenta y a todo el equipo de la Asociación de La Gavia. Desde aquí les voy a dar las gracias y invitar a todas las personas que pasen a esas grandes oportunidades que hacen cada año la Asociación La Gavia, que quiero que estén por allí les firmaré mi libro y mira, son 20 euros, yo no voy a coger un céntimo, 10 euros para cada asociación. Y ese granito de arena le hace mucha falta a esta asociación, sí, y al cáncer. Allí los espero.
Entiendo que sería en Gran Tarajal,
en el recinto ferial de Gran Tarajal.
Sí. Pues Salomé, ¿qué más decirte? Nada, ya vamos cerrando el programa de hoy, que escucharte ha sido todo un regalo. Tu historia llena de luz y de sombra nos recuerda que detrás de cada vida hay un camino con mucho esfuerzo, de pérdidas, de aprendizaje y sobre todo de vínculo. Salomé nos ha mostrado que la familia es esa red que sostiene, que acompaña y que a veces duele y otras tantas salva. Es un pilar que marca quiénes somos y cómo seguimos adelante incluso en los momentos más difíciles, y precisamente por eso... trata el programa de Edúzame en Familias, compartirnos, de acompañar a quienes acompañan, de ofrecer un espacio donde las familias pueden respirar, compartir, aprender y sentirse arropadas. Hoy tu testimonio nos recuerda por qué este proyecto es tan necesario, porque nadie debería cargar en silencio, porque cada historia merece ser escuchada y porque el apoyo mutuo transforma.
Muchas gracias a los tres y les prometo que alguna vez, porque encantada de conocerlos a todos, ya los conozco a todo el grupo, iré por allí por la asociación y comentamos cosas y hablamos, que al psicólogo sobre todo le puedo decir muchas cositas que nos vamos a ayudar mutuamente.
la verdad, encantadísimo de
cosas pasadas por mí, por mi propia vida, y igual para ayudar a familia te van a interesar, ¿sí?
Pues Salomé, gracias por abrirnos tu corazón y recordarnos también que la vida aprieta pero no ahoga. Con esta reflexión cerramos la entrevista de hoy, dejando que tus palabras sigan resonando en quienes nos escuchan, y también aprovechamos para recordarles como siempre que pueden contar con Asoma Samen en los teléfonos 928-53-25-15 o 637-89-24-40 por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos otro jueves más. Les esperamos en el próximo programa de 12 a 1 en Lo Bello Que Es Vivir.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asoma Samen. Radio Sintonía. Tu radio.